Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. La digitalització, i ara molt més amb la intel·ligència artificial, està produint una pèrdua de llocs de treball i una pèrdua o comencen a ser no necessàries una sèrie de professions i de càrregues. Avui serà el tema del programa. Avui parlarem sobretot de les professions del futur, dels nous llocs de treball. I per fer-ho tenim avui convidat el Juan Bernardo Lince. Ell és City Manager Barcelona de l'Evagón, una companyia que es dedica a fer formació. El Joan és colombià i per tant avui farem el programa en castellà. Bueno, Juan, ante todo, darte la bienvenida al programa.
No, muchas gracias a ti, Tomás, por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia.
Bueno, hoy sabes que vamos a hablar del futuro del trabajo. Una cosa que preocupa, primero porque ya hay una carestía de puestos de trabajo, pero desde que ha aparecido, aparte del chat GPT y la inteligencia artificial, la gente anda un poco asustada. Entonces, nos gustaría hablar contigo, como especialista que eres, en cuáles pueden ser las profesiones del futuro y cómo, en general, ese futuro del trabajo va a presentarse. Tal vez lo primero sería que nos digas un poco cuál es tu profesión, a qué te dedicas, qué haces y qué relación tienes con esto, con los puestos de trabajo.
Sí, mira, yo de profesión soy administrador de empresas y luego hice mi carrera profesional en un sector un pelín diferente a la tecnología, en consumo masivo, pero desde hace unos 3 años ya cambié al sector tecnológico, estuve emprendiendo por un par de años y luego hice un bootcamp precisamente como data scientist, como ciencia de datos, y a partir de un año ya aproximadamente estoy asumiendo el cargo como gerente de Evagón, que es un bootcamp de tecnología aquí en Barcelona y en Madrid. Tenemos presencia en estas dos ciudades en España y estoy gerenciando el bootcamp o el negocio aquí en la ciudad y precisamente buscando el desarrollo del negocio. Entonces, digamos que estoy ya desde hace un tiempo conectado con el sector tecnológico y el sector académico.
En este programa lo que pretendemos es difundir y dar a conocer temas relacionados con la tecnología y con la transformación digital. Y nos gusta aclarar conceptos. Bootcamp, que tú das por supuesto. Explícanos un poco, explica a la audiencia qué es un bootcamp.
Exacto, mira, entonces un bootcamp es un centro educativo que tiene un formato con una metodología muy intensa. Entonces tenemos, pues generalmente se habla de un centro educativo con una modalidad presencial y entonces se trata de metodologías que duran 9 semanas donde los estudiantes vienen al campus y tienen una intensidad de unas 8 o 9 horas diarias y durante estas 9 semanas aprenden disciplinas específicas dentro de toda la rama del sector tecnológico. Entonces, puntualmente te hablo por nuestro bootcamp acá en Barcelona, tenemos disciplina de desarrollo web y disciplina de ciencia de datos o data science. Entonces, la propuesta de valor es que a las 9 semanas tú tienes las habilidades necesarias para encontrar un trabajo o desarrollar tu carrera profesional en el sector tecnológico, ya sea como data scientist o como desarrollador web. De eso se trata, digamos, el concepto bootcamp. Es una metodología académica muy intensa, enfocada en tecnología y en disciplinas, digamos, específicas, a diferencia de lo que es la educación tradicional, que puede ser la universidad que dura 4 años y son, por ejemplo, ciencias de computación o ingeniería de sistemas, pero que abarcan muchísimos temas y con una metodología un poco más enfocada a la teoría, no tanto a la práctica como hacemos en los bootcamps.
Bien, entonces nos abres una posibilidad, no lo digo para aquellos que nos están escuchando y que aún han de iniciar sus estudios y están pensando muchos de ellos en una carrera. Lo que nos estás contando es que no es estrictamente necesario hacer una carrera. No hay por qué ser ingeniero, arquitecto o informático necesariamente, sino que a través del bootcamp, como nos has contado, una formación presencial y muy, muy concentrada, pues es posible también algo parecido al FP. Es posible llegar a buenos resultados. También es curioso y me gustaría que nos comentaras un poco en estos momentos en que cada vez la virtualidad está más en marcha. Tú y yo ahora estamos haciendo un programa de radio y no has tenido que venir al estudio, ¿no? Lo estamos haciendo a distancia y el e-learning continúa existiendo. Sin embargo, estás hablando de una modalidad presencial e intensa. Danos cuatro pinceladas de las ventajas del sistema.
Sí, mira, pues nosotros actualmente tenemos tanto la modalidad presencial como la modalidad online. Entonces depende pues mucho del perfil, si de pronto tiene un poquito menos de flexibilidad, entonces puede optar por la modalidad online, que es un poco más flexible, pero digamos que nosotros estamos aquí en el campus afrontando el día a día de lo que es la modalidad presencial. Y bueno, por contarte así rápido cómo es la dinámica, los estudiantes empiezan su clase teórica a las 9 de la mañana, a las 10 y media ha terminado la clase teórica y de 10 y media en adelante hasta las 6 de la tarde están practicando, están haciendo código, están programando. Entonces, de ahí, digamos, la intensidad que es casi que 80, 85% del tiempo haciendo código, practicando, y esa es la gran promesa de valor que tú aprendes y realmente haciendo y poniendo en práctica tus conocimientos.
Vuestra empresa tiene presencia internacional, ¿no? Estáis en varios países.
Correcto, Tomás. Sí, la empresa, digamos, es originaria de Francia. La empresa nace en París en el 2013. Y desde entonces ya se ha logrado expandir a más de 45 ciudades en todo el mundo, en Asia, en Sudamérica, tenemos presencia en más de 20 países y el plan es seguir expandiendo y pues tratando de promover el talento y el desarrollo de las competencias tecnológicas por todo el mundo.
Te preguntaba esto no para evidenciar la dimensión de tu compañía, sino para la experiencia que tenéis. En este sentido, con esa experiencia internacional, ¿cómo crees que está España en comparación con otros países en cuanto al capital humano en perfiles digitales?
Sí, mira, digamos que España, dentro de la Unión Europea, para hacer la comparativa así más concreta, es el tercer país que más talento profesional aporta. Son aproximadamente unos 800.000 profesionales digitales. El tema sería, o el punto que tenemos como gran reto y como oportunidad de mejora, es la representación que tienen estos digitales profesionales dentro del mercado laboral total en España. Entonces, se habla de que el talento digital en España tiene un peso aproximado del 4%. Pues eso comparado con los países pioneros en Europa, que son los países nórdicos, puntualmente Finlandia, Suecia, Dinamarca, llegan a tener tasas de representación del talento digital o el profesional digital de alrededor del 7 o el 8%. Entonces, digamos que nuestro reto y nuestra gran oportunidad es casi que duplicar el talento digital o los profesionales digitales en España para cerrar esa brecha con estos países que están un poco más a la vanguardia, por así decirlo.
El tema de moda, la inteligencia artificial. De repente ha estallado el saberlo, porque existir existe hace tiempo. Pero bueno, con la inteligencia artificial generativa, el chat GPT, etcétera, estamos todos locos detrás de ese tema. ¿Cómo, bajo tu punto de vista, cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en las empresas, en la pyme sobre todo, que es nuestro gran tejido empresarial?
Sí, mira, yo creo que hay como dos puntos de vista que pueden ser casi bastante polarizantes. Entonces, un punto de vista es considerar la inteligencia artificial como un complemento a nuestras operaciones diarias y a la parte de las tareas que desempeñamos en nuestros roles, ya sea roles administrativos, roles contables y demás. Y el otro punto de vista es más hacia un sustituto, ¿no? Que eventualmente la inteligencia artificial va a reemplazar el humano y casi que va a empezar a eliminar puestos de trabajo. Yo creo que actualmente mi posición, pues, y mi visión es que como está el desarrollo actual de la inteligencia artificial, nosotros lo vemos y hasta ahora lo usamos realmente como un complemento. Y nos ha ayudado muchísimo a hacer tareas muy eficientes. Entonces, por darte un caso de uso muy concreto, tenemos un equipo de marketing que antes tenía tenía como objetivo publicar blogs en nuestra página web, y un blog, publicar un blog le podía llevar algo así como unas 4 o 5 horas de redactar el contenido y demás. Ahora, con el apoyo de ChatGPT y de la inteligencia artificial, pues esta redacción le costará no las 4 o 5 horas de antes, sino unos 45 minutos o máximo una hora. Entonces, ahí hay una eficiencia de tiempo. Ahora, eso implica que necesitamos menos gente en el equipo de marketing. Pues nosotros no lo hemos visto así. Lo que hacemos es que ahora el equipo de marketing se puede concentrar en otras tareas que quizá aportan mucho más valor a la estrategia y al negocio, como ahorita analizar mucho mejor las métricas, tomar mejores decisiones, qué tipo de contenido tiene mejor reacción que otro. Entonces, hasta el momento yo creo que es una herramienta muy potente para hacernos el trabajo más eficiente y poder aportar valor en otras ramas. Pero sí es cierto que está desarrollándose a un nivel que todavía no logramos entender en 5 años o inclusive 3 años cuál pueda ser el impacto. Y yo creo que de ahí se han tomado decisiones importantes como la Unión Europea empezar a aprobar leyes para que regulen de cierta forma el potencial desarrollo de la inteligencia artificial y que no vaya a terminar comprometiendo el desarrollo social y el desarrollo del empleo.
Me parece una visión muy positiva de la inteligencia artificial y lo que has contado de tu equipo. No reduces equipo, sino que le das más posibilidades de ser más creativos o de ser más productivos. Después entraremos en las profesiones del futuro, porque creo que recientemente publicasteis un artículo con 10 de las profesiones del futuro. Pero más que profesiones, ¿qué habilidades tecnológicas se está demandando más ahora el mercado laboral?
Sí, mira, yo creo que está como muy de la mano. La habilidad tecnológica demandada por el mercado laboral es justamente estas profesiones que tendrán mucha relevancia en el futuro próximo. Entonces, hablamos de tres habilidades digitales puntualmente, que sería el desarrollo de software para páginas web o aplicaciones móviles, el tema del manejo de datos, ya sea para el análisis de datos o el data analytics, o el manejo de los datos para la ciencia de datos o el data science. Entonces, en España puntualmente, el mercado laboral aún se concentra mucho en la parte de desarrollo web o desarrollo de software, que más o menos representa el 40% del mercado. Y el 60% está representado en las diferentes disciplinas como Data Analytics, Data Science, Ciberseguridad, Tecnologías Blockchain. Entonces, la particularidad es que las disciplinas alternativas, sobre todo los manejos de datos, Analytics, Data Science y Data Engineering o Ingeniería de Datos, están creciendo muchísimo, están creciendo por encima del 40% la demanda de estas disciplinas, justamente por la aceleración que está teniendo la inteligencia artificial y la penetración que va ganando en empresas, no necesariamente solamente las grandes, sino que ahora empieza a verse cómo puede tener casos de uso en empresas pequeñas o medianas.
Vamos a centrarnos en la empresa pequeña y mediana, a la cual ciberseguridad, blockchain, más o menos ya le suena, pero data science es chino, absolutamente chino. Explícanos un poco brevemente, pero ¿qué es el data science y cómo una pyme puede utilizarlo y sacar provecho de eso de los datos?
Sí, mira, puntualmente, digamos que el caso de uso más relevante o más notorio de la ciencia de datos es usar los datos que va captando tu empresa para que con esos datos se puedan construir modelos matemáticos por medio de la combinación de algoritmos y datos, y que estos modelos te permitan de alguna forma intentar predecir lo que pueda llegar a pasar en el futuro. Entonces, un caso de uso muy práctico podría ser el tema de ventas, ¿no? Yo tengo una peluquería, una panadería, un negocio pequeño, entonces logro tener todos los datos históricos de los últimos 5, 8 años de ventas por día, por tipo de servicio, por tipo de producto, etcétera, etcétera. Y luego puedo integrar toda esta base de datos, que seguramente será enorme, y luego con la ayuda de Python y con todos los, digamos, la ayuda de la programación y la tecnología, poder tener modelos que me puedan decir con algo de certeza o con una certeza mayor de la que podría llegar un humano en su análisis, a decirme, mira, según este comportamiento, si tú haces X promoción o para los próximos 3 meses, tu predicción de ventas podría llegar a ser esta. Entonces, al final te ayuda a entender mucho mejor tu negocio y a proponer cosas para que tu negocio en el futuro, pues, sea obviamente más competente y vaya desarrollándose.
De acuerdo, creo que nos has dado luz sobre el tema. Volvemos al tema universidad, FP o bootcamp, que sigue generando dudas, porque tú sabes que hay mucha inercia y el cambio cuesta. Bueno, yo, por ejemplo, evidentemente en mi época, pues yo soy ingeniero, estudié ingeniero, no había otra posibilidad. Sigo creyendo que la universidad te da, además de todo, un toque, un barniz que es importante, ¿no? Pero vayamos a lo práctico. ¿En qué medida los estudiantes de un bootcamp o de estos sistemas alternativos encuentran empleo? ¿Cuál es el grado de empleabilidad de la gente que pasa por estos ciclos?
Sí, mira, nosotros cuando los estudiantes terminan el bootcamp, hacemos seguimiento a los estudiantes después de 6 meses de haber terminado el bootcamp. Y hasta el momento, todos los informes que hemos captado, digamos, después de 6 meses de haber terminado el bootcamp de los estudiantes, es que más del 90% logran conseguir empleo una vez terminado el bootcamp. Obviamente son empleos con perfiles junior, porque sobre todo en el caso de desarrollo web, pues llegan muchas personas queriendo transformar su carrera profesional, llegan de otras industrias, de psicología, de marketing, y la idea es, gracias al bootcamp, entrar al sector tecnológico y trabajar como desarrollador web, backend, frontend. Entonces entran con estas posiciones junior, pero hasta ahora la tasa de empleabilidad ha sido bastante alta, también porque el sector tecnológico en los últimos 10 años ha crecido muchísimo el tema de contratación. Ahora el mercado laboral se ha ido estabilizando un poco, no crece al ratio que crecía antes, pero hasta el momento los resultados de empleabilidad han sido bastante buenos.
Sí, te he dicho al principio, y si no te lo he dicho, te lo digo ahora, que el tiempo se consume, pero así a lo salvaje. Nos quedan 7 minutos de programa y quiero que nos hables de las 10 profesiones de futuro que el otro día anunciabais. Si te parece, entramos a intentar enumerar las 10 y a ver si podemos analizarla. La primera era desarrollador web. Aquí creo que poco tienes que decir, pero danos una pincelada.
Sí, desarrollador web, pues como te comentaba, pues básicamente es la habilidad que tendrán los profesionales para construir cada vez plataformas web o plataformas aplicación móvil mucho más potentes, mucho más amigables y con mucho mejor caso de uso. Entonces, creemos que todavía será una profesión que tendrá mucho potencial de crecimiento por la brecha todavía que hay entre la transformación digital existente y lo que seguramente pasará en unos cuantos años en cuanto a la sociedad y el ecosistema empresarial y económico de España y de Europa.
2, analista de datos.
Correcto, entonces analista de datos, a diferencia de lo que hablábamos hace un par de minutos, que es data science, analista de datos es una ramificación del uso de los datos y básicamente de lo que se trata del analista de datos es que con los datos que la empresa va acumulando, no prediga el futuro o no intente predecir el futuro como lo haría el data scientist, sino que analice el presente y es entender mi negocio, mi marca, cómo está vendiendo, cómo se está comunicando con sus consumidores, cómo está relacionándose con su equipo, con sus empleados. O sea, tener toda una capacidad de analizar lo que está pasando con tu negocio en casi que en cualquier ramificación posible.
Vamos al número 3, Data Scientist.
Correcto, esta fue la que comentábamos hace un par de minutos y es justamente, pues eso, ¿no? Usar los datos para intentar tomar decisiones hacia el futuro. Y yo creo que entre Data Analytics o analista de datos y Data Science estará la concentración más grande hacia las nuevas profesiones. Por ejemplo, hace poco, creo si no estoy mal, un año o menos, una universidad, una escuela de negocio acá en Barcelona que se llama ESADE, ha lanzado justamente un nuevo programa que es administración de empresas con machine learning o con una pequeña pata de data science respondiendo justamente a las necesidades del mercado y de las profesiones.
El número 4, data o data engineer.
Es una nueva ramificación de todo lo que es el manejo de datos y el ingeniero de datos. Lo que tiene como principal responsabilidad es encargarse de hacer toda una recolección, una estructuración y un almacenamiento de los datos que van a ser utilizados luego por la empresa, puntualmente por sus equipos de analista de datos y ciencia de datos. Entonces, como ves, el gran mundo de los datos ha tenido ya diferentes verticales o ramificaciones.
El número 5, analista de business intelligence.
Esta es una nueva ramificación de datos y es básicamente darle a la empresa todas las herramientas visuales para que puedas analizar aún mejor tus datos y tomar mejores decisiones.
La nube, vamos a hablar de la nube, Cloud Architect.
Exacto, aquí sería, digamos, todo lo que es el potencial tecnológico para que la empresa pueda digitalizar sus operaciones con mucha más eficiencia y pueda trabajar mucho más con almacenamiento en la nube, de sus silos de información, de sus bases de datos y de sus operaciones, ¿no? Antes trabajamos con todo descargado en nuestro computador, en nuestro disco duro, en nuestro escritorio, y ahora tenemos la posibilidad de trabajar todo desde la nube.
Otra palabra que suena frecuentemente es blockchain, lo hemos mencionado, pero ¿qué es un especialista en blockchain?
Sí, básicamente una persona que domine la tecnología blockchain, que esencialmente es una tecnología para darle trazabilidad de diferentes operaciones, logísticas, y su caso de uso más conocido es la trazabilidad a transacciones comerciales en las monedas digitales, bitcoins, que hace unos 2-3 años tuvo un boom y un auge importantísimo, pero ahora quizá ha perdido un poco de auge porque ha generado cierta desconfianza, sobre todo por fraudes que se dieron en una compañía del sector, pero seguirá siendo una tecnología importantísima.
Llegamos a la octava posición de estas carreras del futuro, profesiones del futuro, diseñador y desarrollo de producto.
Exacto, esta es también una disciplina, digamos, complementaria al desarrollo web y es profesionales encargados estrictamente de velar porque la experiencia del usuario cuando entra a una página web o una aplicación móvil sea ideal, que sea amigable, rápida, intuitiva y que sea pues lo más amigable posible.
Bueno, una disciplina que existe desde siempre, pero que actualmente es digital, el digital marketing.
Exacto, entendiendo que todavía, como tú mencionabas, la PyME sobre todo está en su proceso de transformación digital, entrar al e-commerce, entrar a la comunicación digital, pues el marketing digital, a medida que entre la pequeña empresa, pues tendrá también mayor relevancia y mayor peso.
Y la última, una disciplina que mucha PyME no tiene en cuenta porque cree que a él no le va a pasar, el tema de la seguridad. Hablemos del experto en ciberseguridad.
Pues más de lo mismo, ¿no? Entre más empresas, más parte de la economía y de la sociedad se digitalice, pues la ciberseguridad será mucho más importante para justamente proteger los datos y proteger la información que las empresas van captando, ya sea de sus clientes, de sus proveedores o internamente. Entonces, también a medida que la digitalización crezca, la necesidad de la ciberseguridad crecerá en línea.
Bien, ya hemos visto estas 10 profesiones del futuro. Ahora, si pudieras nombrar algún sector en el que crees que veremos nuevas profesiones, profesiones que aún no existen actualmente.
Mira, añoraría sobre todo que un sector como el sector agrícola vea cómo la penetración de la tecnología crece exponencialmente, sobre todo porque estoy convencido de que la tecnología, la inteligencia artificial, el reconocimiento de imágenes podría tener un caso de uso espectacular en el sector agrícola porque nos permitiría hacer un uso más eficiente de los recursos naturales que al final sabemos que como pinta el panorama, pues será casi que una obligación, ¿no? Mejores usos del recurso hídrico y de los recursos pues de la tierra y los fertilizantes y demás.
Y tal vez para acabar, hemos estado centrando bastante el tema en los estudiantes, en los jóvenes que quieren formarse, pero hablemos de la empresa, los ya empleados, los que ya están trabajando en las empresas. ¿En qué medida es importante que se reciclen, que se formen y cómo puede ayudar estas nuevas disciplinas a que eso ocurra? Tenemos 30 segundos.
No, yo creo que es vital, ¿no? Porque así como es vital que la empresa misma se vaya retransformando y vaya adoptando la tecnología porque es necesaria para su mejora en eficiencia en procesos, pues si la empresa se necesita transformar, los empleados que trabajan para la empresa necesitarán ir en esta misma línea para que sea una línea lógica, ¿no? Y que todo siga la misma corriente.
Bien, Juan, hemos llegado al final del tiempo y nada, creo que ha sido muy positivo, ha sido muy ilustrativo y ha sido un placer estar contigo. Esperamos verte por aquí de aquí 8, 9, 10 meses cuando esto haya cambiado un poco el panorama. Gracias.
Gracias a ti, Tomás. Un abrazo muy grande.
Almón es digital.
Tomás Cascante.